Satnam Adgurinami, Jugadgurinami, Satgurinami, Sirigurudevinami. Hay una pregunta sobre la diferencia, sobre el significado de las palabras disciplina y obediencia. Tenemos que entender estos conceptos y estas explicaciones dentro del ámbito de la enseñanza de Yogi Vayan, dentro del ámbito de la filosofía oriental y el encuadre de las enseñanzas del yoga, del tantra, de los yogis de la India. Ya que unas mismas palabras en diferentes contextos y circunstancias pues pueden tener diferentes significados y sentidos. En este caso estamos hablando entre una comunidad de practicantes de Kundalini Yoga que tiene en común a un mismo maestro, mentor, transmisor de un estilo de vida. Yogi Vayan, por lo tanto, será el referente para poder orientarnos, aparte de la experiencia pues, personal y la propia perspectiva de muchos años de práctica y de estudio de las enseñanzas que hemos dicho. Tenemos diciendo a Yogi Vayan que para que haya un cambio positivo en nuestras vidas tiene que haber dos cosas, dos formas de cambiar la vida, que son el concepto seva y sadhana. Son dos palabras, dos términos que se usan dentro de esta enseñanza. Uno significa ese servicio desinteresado que nos lleva a la experiencia de otra palabra que es bhakti, que sería devoción, un amor por la divinidad en el interior que trasciende el propio ego, la propia orientación hacia uno mismo, sino hacia algo que el seva, ese servicio por los demás, sin esperar un resultado, nos lleva a esa devoción. El sadhana sería la disciplina. Dentro del contexto este es esa disciplina que usa la fórmula que nos ha dado el maestro. En este caso, las palabras son gur, que es fórmula, práctica, y guru, que sería pues el maestro. Nos dan estas técnicas, a veces en forma de ejercicios, para que podamos desarrollar nuestras facultades y así ir cambiando actitudes que entorpecen el desarrollo en el camino espiritual hacia la verdad. La verdad entendida en este contexto es Atman, el alma, y esa unión del alma individual con Paramatma, el alma universal, que sería el camino que nos indican los yoguis y que nos dan, por lo tanto, una disciplina que como discípulo para poder seguir ese camino que nos indica el maestro. Ejemplos de disciplina y obediencia que está ligado, asociado con seguir un discipulado, ya que cuando accedes a obedecer una instrucción en forma de práctica espiritual y ejercicio, es un tipo de obediencia y esa esa obediencia, ese asentir y seguir haciendo lo que te dice el maestro que hagas, se convierte en una disciplina. Y en ese momento tú te conviertes en un discípulo. Tenemos la historia de Lehenna, que sería el discípulo de Guru Nanak, el primer Guru Sikh, cuando caminando con su séquito, con su discipulado, pues Guru Nanak ve un cadáver y pide que alguien, quien quiere comer de ese cadáver. Esto era suena, por supuesto, como algo muy extraño, como algo muy raro y macabro desde la perspectiva occidental, pero en la historia religiosa de la India, pues existían y aún existen, pues, clanes, sectas tántricas donde esta práctica o prueba se hacían. Y pidió que se presentaran voluntarios y solo se presentó Lehenna, que le dijo: por supuesto, maestro, yo soy tu discípulo y todo lo que me digas que haga, pues lo voy a hacer. Y estaba ya dispuesto a comer de la carne muerta del cadáver cuando Guru Nanak lo paró. Le dijo: bien, hijo mío, esto era simplemente una prueba para ver el grado de obediencia, devoción, también se asocia a esa disciplina, de mis discípulos. Tal fue el impacto de esa devoción y esa obediencia y disciplina que Lehenna fue el posterior guru en la cadena discipular y fue el que conocemos como Guru Angad. Esto pues nos revela cómo de muchos solo uno aparece como un sincero devoto y discípulo obediente, ya que es una facultad pues difícil de conseguir por cualquiera. Por eso Yogi Bhajan nos cuenta que la mente occidental no está preparada para entender la belleza de la obediencia, porque está hecha, la mente occidental, el occidental está hecho de otra pasta, no está hecha de ese carácter, de esas capas de entendimiento que puedan haber en la India y aún incluso dentro de la India, como hemos visto en la historia, pues también es algo dificultoso de conseguir. Por eso Yogi Bhajan dice que él no ha venido para que, no he venido para que me obedezcas. Solo dejar saber a la gente lo que es la obediencia, pero no esperar que te obedezcan. Entonces eso es algo que se da desde la libertad del propio estudiante, que en su corazón y en su conciencia pues decida libremente que ha entendido lo que es la enseñanza de la obediencia, entonces decide obedecer al maestro. Por lo tanto, Yogi Bhajan nos dice que hay una nobleza en la obediencia, ya que en el universo tenemos muchos ejemplos en la ley de la polaridad. Por ejemplo, la madre naturaleza nos dice: obedece a la ley de la propia madre naturaleza. Nos dice cómo la creatividad obedece al creador. Y nos dice que el éxtasis obedece a la obediencia, y la obediencia obedece al éxtasis. como una experiencia interna, que una cosa lleva a la otra, y como el éter obedece a la tierra y como la tierra obedece al éter, como hay una relación, un vínculo sutil que se une a través de la obediencia. Es lo mismo con el amor y el sacrificio. Dice que ahí tiene que haber una obediencia entre ambos. Uno tiene que llegar al amor obedeciendo al sacrificio y el sacrificio obedeciendo al amor. Bien, entonces tenemos diferentes perspectivas sobre este tema de la obediencia y la disciplina, que desde el primer momento que entramos en contacto con el Kundalini Yoga nos encontramos con esas clases donde nos dicen lo que tenemos que hacer exactamente con precisión y obedientemente lo seguimos, lo aceptamos por algún tipo de decisión interna que dice que podemos confiar en esa persona que nos da las instrucciones, quizás unos pensando en que es algo positivo para hacerlo, o simplemente porque hay una inercia y ahí cada uno tiene que ir meditando por qué obedece a sus maestros, a sus profesores, a sus padres. El espacio adecuado para recibir la enseñanza, conocimiento, experiencia de la enseñanza original del yoga y sus secretos, de la Dharma y sus secretos, es un espacio que se denomina sagrado, pero eso sucede gradualmente según las capacidades del estudiante, las capacidades de su mente, que tiene un nivel, una cualificación según las vidas anteriores y según el entrenamiento en esta vida. En esta vida, ese entrenamiento sadhana viene de su maestro y ese entrenamiento va cualificando cada vez más las capacidades para escuchar, recordar, para tener una mente ecuánime, capaz de analizar, discriminar lo falso de lo verdadero, lo que pertenece a lo permanente o impermanente. Y eso requiere de una serenidad, una calma. Y sobre todo, debe haber un dominio sobre el ego. No puede haber egotismo, no puede haber una personalidad reactiva, excesivamente emocional, que no tenga la disciplina para saber cómo calmar esa mente con mantras, transformando la emoción en devoción. Si no hay esa naturaleza devocional, no se construye esa proyección, personalidad devocional, los niveles de aprendizaje son muy básicos. No se puede acceder al conocimiento superior, ni siquiera intermedio. Satnam. Satnam. Una estudiante nos pregunta cómo y cuándo aplicar la enseñanza de Yogi Vayan que dice: pica provoca, confronta y eleva. Pica, provoca, confronta y eleva. Tenemos que entender que esta enseñanza está dentro del contexto de formación de maestros de Kundalini Yoga, maestros acuarianos, según las enseñanzas del propio Yogi Bhajan, y nos está hablando de recursos pedagógicos en esa propia docencia, como existe una clase y existe una relación entre instructor o profesor o maestro versus estudiante. O sea, hay una relación entre el enseñante y aquel que se dispone a aprender. Y repito, dentro de este contexto del Kundalini Yoga. Cuando el maestro habla de picar, significa que está viendo desde la intuición que ha desarrollado por su propio camino de práctica y desarrollo espiritual, esa capacidad de ver defectos o virtudes o ver maneras de cómo ayudar al estudiante a deshacerse de esos condicionamientos del ego que le impiden expandirse en el camino hacia su propia realización del alma, realización del destino más alto que tiene escrito para realizar en esta vida. Por lo tanto, recordemos cuál es el propósito del maestro, cuál es la idea del maestro con respecto al estudiante, de qué se trata y cuál es el destino de esa relación. El destino, por lo tanto, es rescatar al estudiante de sus preconcepciones que le atan a lo que se llama maya o una percepción ilusoria de su identidad y por lo tanto desde el punto de vista del yogui una ignorancia, una avidia, una falta de conocimiento de quién realmente es. Para saber quién realmente es, tiene que ir a través de reconocerlo y pasar esos desafíos, etapas y ir venciendo los obstáculos que le impiden ver quién es realmente. Por lo tanto, está recibiendo una instrucción, una guía de ese maestro. Hay muchos tipos de maestros en el sentido de niveles. Niveles en el sentido de etapas en el camino espiritual, ya que no todos los maestros tienen las mismas realizaciones ni las mismas lecciones que ofrecer. Hay maestros que ofrecen lecciones mucho más sencillas, relacionadas con los inicios, de ir entendiendo, pues, el dominio de los sentidos, por ejemplo. Otros, pues, el dominio poco a poco de las emociones, y así podríamos ir hasta el reconocimiento de la conciencia infinita del Atman y su unión con Paramatman o Brahma o Dios, que sería ese estado de yoga unión. Por lo tanto, el maestro puede utilizar diferentes, numerosas técnicas pedagógicas para conseguir ese propósito de sumergirse en una verdad que el estudiante todavía no puede percibir por su falta de entrenamiento. Por lo tanto, el maestro en cualquiera de las etapas sería aquel que sabe un poquito más con respecto a ese camino. A veces puede ser aquel que solo tiene unas técnicas o aquel que realmente ya puede ir rectificando y puliendo algunos aspectos de la personalidad que impiden entregarse de una forma devocional al amor incondicional. Y picar es simplemente poner un espejo en aquellas cosas que el estudiante no ve de sí mismo como reacciones en su personalidad, miedos, pensamientos negativos, dudas. Entonces se usa esa técnica de picarlos para ver si reaccionan y si reaccionan, ahí seguir provocando en ese aspecto, el aspecto que sea de la personalidad, y así hasta luego confrontar ese aspecto que ha salido a la luz y que estaba escondido. Y una vez se confronta, se puede ver, e incluso puede haber algún tipo de emociones al respecto, de desacuerdos, de conflicto. Finalmente eso debe llevarse a la conciencia, elevarse al corazón y más allá, para que podamos ver como una unidad lo que está sucediendo, no desde una separación de tú y yo, sino que darnos cuenta que todo lo que la dramatización que ha habido hasta el momento era simplemente eso, un teatro para ver que es un teatro, para ver que eso que ha sucedido era una lección y que de esa lección extraigo la esencia porque he sido consciente y por lo tanto lo transformo en conciencia, donde no hay ya ningún problema. Pica, provoca, confronta, eleva. Es una técnica pedagógica y aplicable en muchos y inesperados momentos, porque no es cuando un momento concreto que haya que hacerlo, es simplemente y obviamente durante la relación de maestro-discípulo, que depende usted si es instructora, pues será dentro de la clase o dentro de algún momento que le hagan preguntas y que intimen desde la confianza que le otorgan en una estricta confidencialidad, y ahí pues usted pues puede salir intuitivamente ese tipo de técnica pedagógica con respecto a diversos temas, desde lo sexual, desde lo simplemente actitudes de falta de respeto o actitudes de falta de límites. Aquí podríamos hacer una lista enorme de desajustes en la psicología de la mente y de la personalidad. Ahí es donde se aplicaría, y el cuándo no es un momento concreto, sino en cualquier momento que eso se aprecie que puede ser y es intuitivo. Satnam. Teri merdavuna tudage ardas Satnam, hay una pregunta de un estudiante Elizabeth, que es la siguiente. La conciencia es el espíritu. ¿Cómo sé que me conecto o me relaciono con la energía infinita? La frase el infinito es tu identidad. ¿La identidad en qué sentido? Bien, aquí tenemos que aclarar diferentes maneras como los yoguis explican la anatomía humana, no solo la parte material, sino también la inmaterial o espiritual. Tenemos que entender que una cosa son los sentidos. En el cuerpo, a través del cuerpo, recibimos impresiones del exterior, que éstas se dirigen a los sentidos en la mente y estos provocan y se producen emociones que son gestionadas de una manera u otra desde el ego, que es aquello que reacciona a lo que está sucediendo, imprimiéndole ansiedad o imprimiéndole memoria del pasado. O sea, lo ve desde la perspectiva negativa del miedo o el recuerdo, o lo ve desde una proyección positiva, creando proyectos, imágenes de futuro. En cualquier caso, estamos hablando de emociones en la mente y que para darse cuenta que eso existe debe haber una percepción. O sea, uno debe tener una capacidad de percibir esas emociones en el cuerpo, esos pensamientos, esas ideas. En el caso de que no las perciba, pues entonces hay una inconsciencia, es algo que está sucediendo automáticamente sin darme cuenta. Toda esa percepción de las emociones, de los sentidos, está contenida en un espacio de conciencia. Hay una conciencia de todo ello, incluso algo, alguien ve, es consciente de que existe esa percepción, de que existen esas emociones, existen esos sentidos. Todas esas dinámicas creativas están sucediendo en los tres niveles del cuerpo, la mente y el alma. El alma sería ese espíritu individual, esa esencia divina que obviamente no podemos percibir si no desarrollamos la percepción sutil e incluso la conciencia superior que puede ver esa misma percepción y esa misma mente, esas mismas emociones. Todo eso no se desarrolla. Esas facultades de percibir lo sutil, de ver lo invisible, si no se desarrolla, no se puede decir que existe el alma. Si uno no puede calmar sus emociones y sus ideas y pensamientos, no puede experimentar el silencio, pues posiblemente tampoco podrá percibir entonces claramente qué está sucediendo en su mente. Entonces es arrastrado por todas las sensaciones del cuerpo, está arrastrado por todas las inercias instintivas y animales del cuerpo y del subconsciente y de la mente inferior, que sería la mente que no, de la cual no somos conscientes. y que está llena de emociones negativas, pensamientos negativos. También puede estar llena de emociones positivas, de pensamientos positivos. Todo eso solo lo sabremos una vez desarrollemos la percepción. Por lo tanto, de lo que va las prácticas espirituales en el contexto del yoga de la India, es en desarrollar esas facultades de percepción y esas facultades de ser conscientes de uno mismo, y uno mismo es una definición hecha por la propia mente, que es la que crea las identidades del yo. Yo soy madre, yo soy mujer, yo soy catalán, yo soy español, yo soy inteligente, yo soy alto, bajo. Por lo tanto, esa identidad del yo va creando unas proyecciones que se perciben, el que lo pueda percibir, como una personalidad, ya que incluso dentro de la sociedad, que es bien sabido que existe la psicología, pues hay personas que tienen más capacidades de verse a sí mismos y otras que tienen menos capacidades de verse a sí mismos, de comprender su propia personalidad. Por eso existen los psicólogos que se encargan de ese tipo de menester, de ayudar a la gente a verse a sí mismo como una personalidad y ver dónde pueden haber algunos desajustes para con la convivencia. Por lo tanto, ¿qué es la conciencia? ¿Es el espíritu? No, cada cosa es cada cosa. Por lo tanto, la conciencia sería ese espacio donde se está dando lugar, dando tiempo, se están dando realidades. Realidades en las cuales una es el cuerpo, otra la mente y otra es el alma o el espíritu, que sería esa energía sutil que solo podemos percibir desde la percepción sutil. Cuando no podemos percibirla, creamos conceptos y creamos confusión, porque leemos libros, nos hablan de la conciencia, nos hablan del espíritu, pero como la mente no tiene la capacidad de calmarse, y eso solo se puede hacer entrando en meditación, el practicar meditación, que es aquello que de una forma estable, sin moverse, uno puede desarrollar la observación profunda de todo lo que sucede y entonces constatar aquello que he leído, aquello que me han contado en cursos, etc. Tiene que haber un trabajo personal para cerciorarse de que eso es verdad para uno mismo. Por lo tanto, la conciencia no es el espíritu, aunque en la conciencia de qué puede haber la conciencia del espíritu, y entonces usted podrá saber qué es cada cosa, pero la conciencia en sí mismo, y esto nos lleva a la segunda, a la otra pregunta, si el infinito es tu identidad, y me pregunta la identidad en qué sentido, bueno, primero tendrá que saber qué significa identidad, tendrá que ser consciente de la palabra identidad, tendrá que investigar en qué identidades existen en usted y fuera. Por lo tanto, la identidad que le indica su personalidad es una identidad finita según la perspectiva de los yoguis, que es en el contexto que estamos hablando. Y en el contexto de los yoguis le indican que hay otras posibilidades, incluso le dice que son infinitas, y que la identidad finita que le está marcando su ego y su personalidad es muy limitada, muy finita. Pero que sin embargo usted puede experimentar una identidad superior de la conciencia a través de esas prácticas espirituales en la sadhana. ¿Me conecto o relaciono con la energía infinita? ¿Cómo me conecto o me relaciono con la energía infinita? ¿Cómo es qué hago? Y qué hago es sadhana en las horas ambrosiales, que luego esa vibración y esa conexión adquirida con la práctica del Shabad Guru, con la práctica del mantra yoga, puede trasladar a las diferentes áreas de su vida activa, en la cual esa vibración interna obviamente no tiene por qué desaparecer, está implícita en los diferentes quehaceres mundanos. En cualquier manera, estas preguntas y respuestas pueden seguir extendiéndose y profundizando en otros podcasts o en futuras webinars o seminarios en la web que están previstas por hacer. Satnam.
Satnam, somos instructores, profesores o maestros, según el plan de estudios y la certificación de Kundalini Research Institute, USA. Queremos ser valorados profesionalmente, no ser englobados con otras mentalidades y culturas influenciadas no tántricas. No rechazamos el deseo de prosperar, lo observamos y vivimos profundamente. Servir compasivamente, sin ánimo de lucro, no significa no tener un salario, un derecho humano. No tener actitudes comerciales no significa ser infravalorado y disponer de los recursos necesarios y justos. Siempre sin juicios y prejuicios. La diferencia entre seva, servicio, sin recompensa, y trabajo remunerado debe ser explorada y encontrada por cada buscador, así como con tantas otras polaridades, conceptos, enseñanzas. Saber cuándo es una u otra cosa es fruto de la competencia personal y experiencia. Valoremos más a los buenos profesionales que nos ofrecen una plusvalía, no solo física, también salud mental y experiencia espiritual.
Satnam Nihal Ananda Kaur. Debemos entender algunas cosas para poder así entender la respuesta a tu pregunta. Guru es la sabiduría, saber algo que hasta este momento no sabíamos. Por ejemplo, cuando somos bebés, no sabemos hablar el idioma que nos comunica con nuestros padres y con los otros. Aprendemos el idioma porque nos lo enseña nuestra madre, nuestro padre, y ellos se convierten en nuestros gurús, o sea, nos enseñan a hablar un idioma. Si con bebés viviésemos en otro lugar, en otro país, hablaríamos otro idioma, porque esos gurús nos enseñarían otra cosa. Vamos aprendiendo muchas cosas porque alguien nos las enseña, cómo escribir, cómo leer, incluso cómo comer. Nos enseñan a usar el tenedor, la cuchara y tantas otras cosas conforme pasan los años en el colegio, en el instituto y más allá. También existe el gurú que nos enseña a pensar de una manera, a vivir de una manera para ser más felices y estar más sanos, ya que nos indica que si comemos mal, pues nos enfermamos. Y nos dice qué significa y cómo comer bien. Nos dice cómo podemos tener una forma de vivir que nos dé más salud y más felicidad. Nos indica que en la mente dentro hay muchos pensamientos y emociones, y algunas de esas emociones son negativas y también enferman al cuerpo. Y así nos puede enseñar muchas cosas, como por ejemplo que el cuerpo no es la mente y no es el alma, que son cosas diferentes. Y el alma no es la que piensa es la mente. ¿Y cómo podemos escuchar el alma? Pues teniendo una capacidad en la mente de escuchar aquello que no escuchamos normalmente, y nos tiene que enseñar a alguien a cómo escuchar la sabiduría, la guía del alma. Y eso puede llevar un tiempo, al igual que te llevó un tiempo aprender a escribir o leer. Muchas gracias por escucharme. Bendiciones. Sat Nam. Para los sabios tántricos de la antigüedad era importante mantener la sabiduría revelada lejos del alcance de la masa ignorante. Pero a su vez deseaban preservar las enseñanzas para las futuras generaciones de buscadores de la verdad, para lo cual debían recogerlas por escrito. Este dilema entre mantenerlas en secreto o documentarlas llevó a la creación del lenguaje simbólico, Sandhya Bhasa. Es comprensible por todos, pero contiene determinados términos y expresiones que solo reconocen los iniciados. Los iniciados. El Tantra se ha preservado con gran discreción durante generaciones debido a que no encaja con la convención social aceptada. El Tantra no es para la masa, el público o la sociedad. Al referirnos a la religión o a la iluminación como una experiencia, entramos en el terreno de lo individual. La experiencia espiritual es un fenómeno que solo se manifiesta en la dimensión individual, pero nunca en la colectiva. La relación con los Vedas, la sabiduría eterna, desciende en dos formas: Nigama Sastra, védica, y Agama Sastra, tántrica. Los Agamas constituyen la autoridad principal de las escuelas tántricas. Son considerados la esencia de los Vedas y la única guía práctica para Kali Yuga, o era de hierro. Aunque el Tantra respeta los textos védicos, los considera inaplicables en ausencia del conocimiento agámico. Los Agamas son la fuente más acreditada acerca del yoga y la base para muchos aspectos del hinduismo, especialmente en la era postvédica. Espiritualmente son tan importantes como los Vedas. En la jerarquía de la literatura sagrada, los tantras ocupan el cuarto lugar después del Sruti, Smriti y los Puranas. Según las enseñanzas tántricas, se recomiendan diferentes escrituras para cada era o yuga. Para Satya Yuga se recomienda Sruti, para Tetra Yuga, Smriti, para Dwapara Yuga, los Puranas. Las escrituras tántricas son recomendados para nuestra época actual de Kali Yuga. Es una época de decadencia, oscuridad y tinieblas, en la que el ser humano se halla en estado de profunda identificación con el cuerpo, tal como establece el Mahanirvana Tantra. Oh Shiva, ya he dicho en los Srutis, los Smritis y los Puranas que en el Kali Yuga las personas razonables deben adorar a las deidades de acuerdo con los métodos previstos por los Agamas. Mahanirvana Tantra 2.8.